Darío Barón está en línea. ¿Cómo va, Darío? Un abrazo grande.
Buen día, Fabián. ¿Cómo les va?
Bien, estamos con Federico Altomare, amigo y colega que te lo presento. Tal vez no han conversado
No hemos
nunca. Será
dialogado
esta.
todavía.
Muy buenos días, Darío.
Buen día,
Será
¿cómo estás? Un gusto.
la primera vez, pero no la última. Bueno,
No.
Darío, ¿cómo viene el mes de septiembre? Sé que están previendo unas cuantas cosas en agenda.
Sí, siempre septiembre es el otro mes, digamos, de actividad, de mucha actividad de la dirección. Y este año, bueno, con una actividad que la verdad que nos gratifica mucho, que es poder salir por la provincia con una muestra que nosotros habíamos inaugurado aquí en el primer semestre, que era la muestra de Historias Nuestras, sobre la historia de los 18 detenidos desaparecidos de Concepción del Uruguay, las víctimas del terrorismo de Estado, más las historias de las dos nietas que se vinculan a nuestra ciudad y el tema de los juicios que se llevaron a cabo que relacionan a nuestra ciudad con el terrorismo de Estado. Algunos se habían, bueno, esos juicios habían empezado siendo los tribunales orales de Paraná y después, bueno, finalmente pudimos, digamos, tener los juicios directamente aquí en la ciudad. Así que sobre toda esa historia, digamos, nosotros armamos una muestra. Primero tuvimos que armar, digamos, todo el marco conceptual de la muestra, que ahí estuvimos acompañados también con un montón de compañeros acá de la ciudad, de docentes y, bueno, gente de la academia también. Eso se fue preparando en conjunto con la dirección, se hicieron las capacitaciones, la convocatoria para los guías y los coordinadores de los grupos. Bueno, todo ese trabajo se fue haciendo previamente hasta que finalmente la muestra se presentó. Y ahora, bueno, tenemos la satisfacción de poder itinerar con esa muestra, digamos, por la provincia, y eso la verdad es que nos llena de orgullo.
Esto dio inicio, la exposición se llevó a cabo aquí, ¿no? En Concepción del Uruguay, formaron parte del departamento también, y ahora ¿cuál sería el itinerario aproximado donde van a llevar a cabo esta muestra?
La primera ciudad es Paraná, y ahí vamos a estar 2 días, primer jueves y viernes de septiembre. Después la muestra va a Concordia, Villaguay. Tenemos que reemplazar la fecha de Colón, que era el 22, pero el 22 nosotros tenemos una actividad aquí en la ciudad, así que bueno, ya tenemos que ir reprogramando, digamos. Y bueno, y después departamento Islas, digamos, vamos a ir todos jueves y viernes, preferentemente jueves, digamos, van a ser los días que la muestra va a estar presentándose en distintas ciudades, porque bueno, es todo un trabajo también, la logística y movernos con los guías y demás, ¿no? No es una tarea muy sencilla. Y en eso quiero agradecerle a los compañeros de ACNER, a la gente de la central de ACNER, que a través de la Secretaría de Derechos Humanos, a Claudio Puntel, pudimos coordinar esto, digamos, para que la muestra salga, digamos. Este trabajo en realidad, digamos, es una invitación de los compañeros para que esta muestra pueda salir. Así que también, digamos, contentos con poder trabajar con otras organizaciones.
Esto que vos decís, Darío, ¿cómo se recibe la muestra, ¿no? Porque tiene toda esta dinámica de los guías y que le da una movilidad también, ¿no? Y traer a este tiempo lo que allí se quiere mostrar.
Sí, digamos, la guía no es una cuestión, la muestra, digamos, no es una cuestión así sencilla de desarrollar. Bueno, es solamente que hacer unos banners y los ponemos en algún lugar, digamos. Se llevó todo un trabajo. A ver, cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de la muestra, ahí armamos un grupo de trabajo que está Araceli Traverso, Fernanda Espada, Gastón Baca Cardoso, Alejandro Bernasconi, para empezar a trabajar, digamos, las cuestiones teóricas y el encuadre que se le iba a dar a la muestra, porque eso estaba dirigido fundamentalmente a jóvenes y a un público escolarizado, digamos, de los últimos años, del secundario y la universidad. Las capacitaciones se hicieron con ellos y además la capacitación sobre los juicios la hicieron Josefina Minata y Mariela Antefinal del juzgado, digamos, estuvieron con las causas, digamos, no es que las capacitaciones los chicos las recibían de cualquiera. Ese fue un trabajo. Después sí, las cuestiones teóricas de lo que nosotros habíamos, de los datos más duros, digamos, que nosotros teníamos a partir de los archivos, de los legajos que nos habían entregado de el año pasado. Bueno, ahí Lucía y Leo de la dirección, digamos, fueron coordinando ese trabajo para las capacitaciones. Y después, bueno, todo el trabajo que lleva acompañar a los días durante todos los días que la muestra estuvo ahí en el CEPAT. Y ahora, bueno, hay reprogramar todo esto, digamos, organizarlo para salir de la ciudad y volver, digamos, ¿no? Eso también es un trabajo que lleva tiempo, porque hay que acomodar horarios. Hay que recordar que los guías lo hacen voluntariamente a esto, ¿no? Y ese me parece que es el gran capital que tienen estas muestras.
No, realmente es para felicitar, porque llevar a cabo, lo que pensaba es desde lo teórico, desde lo que son las historias, la delicadeza de los temas, poder armar algo que justamente sea del índole de lo que hace a una muestra, ¿no? A poder, porque esto que vos decías, lo teórico uno puede presentar y que forme parte de una lectura o de algún material, pero llevar a cabo una muestra y poder hacerla en recorrido es un trabajo realmente muy importante. ¿Vos considerás que esto, si en el recorrido, más allá de que la logística también es un trabajo fuerte, considerás que esto se puede llegar a convertir en algo, digamos, habitual, esta recorrida que van a hacer, puede llegar a trascender en el tiempo y ser una actividad permanente?
Sí, ojalá algo de eso ocurriera, digamos, ¿no? Nosotros siempre que encaramos una actividad, uno siempre tiene previsto más o menos por dónde quiere transitar. La muestra esta en particular a nosotros nos generaba un poco más de expectativa, porque esta es la primera muestra que nosotros hacemos con todo el desarrollo. O sea, no es como cuando trajimos la muestra de Ana Frank, que nosotros en realidad trabajábamos organizando todo, las capacitaciones también, digamos, pero lo hacíamos con ellos, digamos. El libreto era el que ellos, los textos eran los que ellos nos traían, digamos, el esquema ya estaba armado, digamos. Lo que nosotros hacíamos era respetar eso y cumplir con las normas para poder traerla a la muestra aquí a la ciudad. Lo mismo nos pasó con Ser Mujeres en la ESMA, digo, esas muestras ya estaban pensadas por otros y nosotros lo que tuvimos que hacer es trabajar para que eso se pudiera desarrollar aquí en la ciudad. Esta muestra nos generaba otras cosas porque todo el material era el material que nosotros habíamos hecho. Y sí teníamos expectativa de que moviera, digamos, algunas fibras íntimas, digamos, que por ahí con las otras cuestiones que se hacen desde la dirección, porque siempre se trabaja sobre las historias de las 18 víctimas del terrorismo de Estado aquí en Concepción. Pero esto nos parecía que tenía que ser un poco más más intenso, y de hecho, digamos, lo está logrando. El material de la muestra es un material que estamos trabajando también para que termine siendo un libro, y en eso estábamos. Bueno, una de los viajes a Buenos Aires estos días fue justamente por el financiamiento de ese libro, así que sigue generando otras cosas, digamos, la muestra, y la verdad que a nosotros eso no nos da orgullo, digamos, nos parece bien que eso se vaya desarrollando de esa manera.
¿Qué han cronogramado ya hasta ahora, Darío, para lo que es septiembre, en qué andan trabajando?
Bueno, tenemos ahí algunas actividades, pero me parece que una actividad importante va a ser una del 22 de septiembre, donde estamos trabajando la interrupción de los procesos democráticos, donde estamos trabajando sobre algunos hechos de la historia, no, que no digo que no sean conocidos, pero me parece que no son puestos en su verdadera magnitud, y entender, digamos, qué es lo que ocurre, digamos, cuando los procesos se interrumpen, y las formas que ha tenido el Estado de resolver, digamos, esos conflictos, ¿no? Así que, bueno, estamos ahí trabajando con dos compañeros, dos profesores muy reconocidos de aquí de la ciudad, Gustavo Sirota y Luis Cerrudo, para preparar una conferencia en ese día. Pero además estamos intentando que haya un material previo para que nosotros lo podamos distribuir antes de la conferencia, y ahí van a estar acompañados con Tati Almeida, que bueno, viene a la ciudad también a dar su aporte y su mirada respecto de esto, así que estamos enfocados en eso para estos días.
Eso, como más allá de otras actividades, como una de las centrales, digamos. Exacto. del 22. Y vaya si hay cosas para pensar, ¿no?, en lo que tiene que ver con la interrupción de los procesos democráticos y con la intervención en relación con el desarrollo de los procesos democráticos, que han ido mutando en sus formas, porque lo que estamos viendo hoy, que está sucediendo en relación con la justicia, por ejemplo, se da la mano, por lo menos con lo que implica intervenir en el desarrollo de la democracia.
Exacto. Bueno, por eso también esta actividad, no quiero tener, digamos, por ahí toda la... pero esto forma parte también de algunas actividades que están pensadas para que tengan continuidad, digo, ¿no? Y no solo van a ser actividades de la dirección, sino también pensadas en el marco de jornadas que nos ayuden a reflexionar y entender esto que está pasando, que como bien marcabas recién, hoy los golpes de Estado no son a la vieja usanza con la fuerza militar. Las maneras de vulnerar los destinos democráticos de un país o de una región, como ha pasado aquí en América Latina, se hace a través de otros métodos, para ellos tan eficaces, que no necesitan siquiera la irrupción de la fuerza, pero que provocan una serie de desequilibrios y de injusticias que no son percibidas con claridad en el momento que ocurren, ¿no? Entonces, porque hoy uno habla del lawfare y no sé, no hay predisposición para entender y discutir sobre esto, digo, ¿no? Y además porque también la discusión política se ha corrido el eje de esa discusión. Entonces no hay escucha, digamos, uno puede decir lo que quiera, que el otro cuando empieza a hablar habla de lo que quiere, digo, no nos estamos entendiendo cuando hablamos, digo, no nos estamos escuchando.
Ayer pensaba eso mismo que vos estás diciendo, ¿no? Porque yo digo, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está el límite? Digamos, ¿cuánto se ha corrido la línea de lo posible, de lo aceptable, de lo tolerable, si vos querés, en términos de lo que significa tu idea, tu expresión? Yo te respeto, pensamos distinto, cada uno tiene derecho a expresar lo que quiera, lo que sienta. Ahora, ¿eso comprende también que alguien que se supone surge de la Constitución porque viene el elegido de la propia democracia diga: lástima que no tenemos pena de muerte, acá habría que instaurar la pena de muerte para alguien que piense políticamente distinto?
Bueno, eso del diputado de Neuquén es una barbaridad al lado que se lo mire, digo, pero eso es lo que indica, digamos, que hemos perdido todas las referencias, no sabemos de lo que estamos hablando.
Está bien, pero no hay uno dice, ante una cosa así, hace un tiempo uno hubiera visto una condena social total y absoluta. Hoy pasa como una cosa más que se dice, ¿no?
Exacto.
Alguno dirá, qué barbaridad, pero ahí queda.
Bueno, pero eso es lo que, digamos, una tristeza, digamos, ver esto, y que justamente, digamos, se acepte o que no genere ninguna, que no haga ruido, digo, ¿no? Es una cosa que nos marca, digamos, la época también en la que estamos viviendo. Creo que hay que volver a, cuando uno habla con cuando uno discute o charla de política en algunos lugares, lo primero que hay que hacer a veces es resignificar de qué es lo que estamos hablando, porque todas esas barbaridades que dijo este diputado, lo dice en nombre de la libertad, lo dice en nombre de la democracia, lo dice en nombre de un montón de valores que compartimos todos los argentinos, y sin embargo después de, porque lo dice desde el Congreso de la Nación, digamos, esa representación no es solo institucional, es simbólica también, y no hay ninguna ninguna coherencia con eso, digo, ¿no? Entonces me parece que tenemos que volver a encontrarnos, me parece que hay que buscar otros ámbitos de discusión, y por sobre todas las cosas me parece que tenemos que volver a asignarle o por lo menos ponernos de acuerdo de qué estamos hablando cuando decimos que queremos defender la justicia, digo, ¿no? Porque no poder instalar hoy en una conversación familiar, de amigos, en un grupo cualquiera, no poder conversar sobre lo que es el lawfare, porque todos tienen ideas diferentes, de, o algunos lo niegan como si esto fuera una cuestión de fe, digo, no, digo, esto está pasando, no es que si a mí me parece que pasa, esto está pasando, y está pasando de una manera contundente además, no es que no hay maneras de verificar que eso que está ocurriendo es una barbaridad. Si uno ve lo que fueron estos últimos días, la verdad es que no se entiende cómo alguien duda todavía de que estos mecanismos existen, y lo que sí sorprende, digamos, la efectividad que tienen.
Te mandamos un abrazo, Darío, muchas gracias, es siempre un placer conversar.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Darío Barón, director de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay, charlando con nosotros.